Una mujer maravillosa, de unos valores muy fortalecidos y que además los enseña desde el ejemplo, que creo yo que es la mejor manera de enseñar.
Historias.
No me reconocen tan fácilmente, lo que me agrada mucho, salvo que en ese momento esté al aire, como pasó recientemente con No Olvidarás Mi Nombre, donde hago al cura Hipólito, y por el hecho de tener la barba, pues inmediatamente la gente lo relaciona a uno, pero, claro. Pero aún así conservan ahí como una duda de si sí soy o no soy.
Voces.
Bueno, pues la impro tiene una cosa muy bella, Wilson, y es que acerca a las personas. No solo con los demás, o sea, con las personas que lo rodean, sino también consigo mismo, ¿sabes?
Claro.
La impro te acerca con el niño que hay en ti, la impro te acerca a tus miedos, pero también a tus fortalezas.
Se encuentran en un diálogo ameno y cálido. Personajes en Radio Red. Escúchenos todos los domingos en Bogotá a las 8 de la mañana en los 970M, www.radiored.com.co. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Personajes en Radio Red de RCN Radio. Dirige Wilson Mueces.
En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.
Acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad, capturar lo que al país y a su gente más puede importar, no para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio.
La hora de la verdad, de lunes a viernes. Por Radio Red de RCN, Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión. Análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad, capturar lo que al país y a su gente más puede importar, no para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio.
La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Nueve de la mañana, 13 minutos y actualizamos la información en La Hora de la Verdad. Washington, el general en uso de buen retiro y exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, falleció a los 84 años de edad. Powell combatía desde hacía meses un cáncer de mieloma múltiple por el cual tuvo complicaciones al resultar infectado con COVID-19, aún después de encontrarse totalmente vacunado contra la enfermedad.
Puerto Príncipe, pandilleros secuestraron a 17 misioneros estadounidenses, incluyendo a varios menores de edad que se encontraban brindando ayuda humanitaria en Haití durante la salida de un orfanato.
Washington, el expresidente estadounidense Bill Clinton fue dado de alta del hospital en donde se encontraba recibiendo tratamiento por una infección urinaria que se expandió en su torrente sanguíneo. Clinton se encontraba en cuidados intensivos por privacidad y no porque su condición de salud lo ameritara, según lo informaron los médicos tratantes.
Doha, funcionarios estadounidenses adelantaron reuniones con el grupo extremista talibán en la capital de Qatar, agregando que el primer encuentro desde la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán fue cándido y profesional.
Washington, las autoridades de los Estados Unidos informaron que 5 veces más agentes de la policía han perdido la vida desde el inicio de la pandemia de coronavirus a causa de COVID-19 que por armas de fuego.
Caracas, Venezuela ordenó cancelar los diálogos que adelantaba con la oposición y detuvo a 6 ejecutivos del petróleo de nacionalidad estadounidense que trabajaban para Citgo Petroleum tras la extradición desde Cabo Verde a los Estados Unidos del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.
Roma, Italia, implementó una de las legislaciones más fuertes a favor de la vacunación en contra del COVID-19 en el mundo, exigiendo que todos los empleados en el país sean vacunados, so pena de tener que asumir una licencia no remunerada hasta que lo hagan.
Washington, las autoridades meteorológicas de Estados Unidos informaron sobre la formación del sistema climatológico de La Niña, que durará durante el resto de los meses de invierno.
9 y 16 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En La Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado colombiano y lo encontró responsable por la violación de los derechos humanos y la integridad personal, libertad, honra, dignidad y libertad de expresión de la periodista Ginette Bedoya.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que existen indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en el secuestro de la periodista a las puertas de la cárcel La Modelo de Bogotá a manos de paramilitares.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, indicó que Colombia acata plenamente la sentencia y dijo que celebra que la Corte haya ordenado la creación de un centro de memoria de las mujeres víctimas de la violencia sexual.
Y la inseguridad continúa azotando a las principales ciudades del país. El teniente coronel del ejército, Ricardo José Beltrán, fue asesinado este fin de semana en la ciudad de Villavicencio durante un intento de robo.
El oficial se encontraba con su familia cuando fue interceptado por 4 delincuentes que intentaron despojarlo de sus pertenencias, pero él opuso resistencia y resultó gravemente herido.
El teniente coronel fue transportado de urgencias al Hospital Departamental de Villavicencio, pero al llegar los médicos lo encontraron sin signos vitales.
El presidente de la República, Iván Duque, en medio de su visita oficial al país sudamericano en el Brasil, aseguró que la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico.
El mandatario de los colombianos señaló que el aporte de Saab a la justicia norteamericana servirá para que Colombia compruebe las denuncias que ha hecho sobre el entramado criminal del régimen venezolano y los grupos narcoterroristas.
El jefe de Estado destacó que Colombia ha aportado importantes pruebas a diferentes autoridades de los Estados Unidos acerca de las redes de lavado de activos y las empresas fachadas que hay en el país.
Noticias en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 18 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales.
Buenos días. Una violenta confrontación entre integrantes del movimiento social denominado Los Sin Techo e indígenas del municipio de Popayán con particulares se registró en las últimas horas en un predio ubicado al norte de la capital caucana que los ocupantes buscan sea negociado por el gobierno nacional para poner fin al problema de vivienda. El informe preliminar señala que un grupo de comuneros fue atacado por personas particulares resultando heridos 3 nativos, mientras que los propietarios en comunicado público reiteran que el predio no se encuentra en venta y que mantienen las acciones para defender la propiedad. Privada. Las autoridades civiles de Popayán y los mandos militares que hacen presencia en el sector no se han pronunciado sobre esta situación que ya lleva más de un mes y agravada en la última semana. En otro orden, señalar que la violencia en el departamento del Cauca continúa, según informe de las autoridades en diferentes municipios. En jurisdicción de mercaderes en el sur del Cauca, a la altura del sitio conocido como Ganaplata del corregimiento de Mojarras, fueron encontrados 2 cuerpos de personas jóvenes. Los cadáveres fueron hallados en sitio cercano al puente sobre el río Patía, límites entre los municipios de Leyva y Nariño, con mercaderes, y se trataría de ciudadanos venezolanos víctimas de la llamada limpieza social de grupos armados que operan en la región. Entre tanto, en el corregimiento de Sinaí, zona rural del municipio de Argelia, fueron asesinados 2 campesinos en momentos en que se libran combates entre disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional y en consecuencia podrían pertenecer a los bandos en conflicto, mientras que en la vereda Plan de Zúñiga, el resguardo de Caldono, al oriente del Cauca, se registró otro doble homicidio de comuneros de la región. Se trata de Marco Tulio Caso y Modesto Peña, de 40 y 27 años de edad respectivamente. Los indígenas fueron sacados de un establecimiento público por un grupo al margen de la ley, que posteriormente los maniató y les propinó tiros de gracia, señala el informe inicial. Finalmente, informar que a la vereda El Encanto del corregimiento de Sinaí, municipio de Argelia, se trasladaron los combates entre integrantes de la Segunda Marquetalia y Carlos Patiño, disidentes de las FARC. Organizaciones sociales de la zona informaron que 180 personas determinaron desplazarse hacia la cabecera municipal de Argelia en busca de refugio. Desde Popayán y el Cauca, Antonio Palechor Arévalo para la Hora de la Verdad.
Buenos días. Aquí, Cúcuta, la capital del departamento, tiene hasta ahora una temperatura de 30 grados centígrados. En el hospital Emilio Quintero Cañizares de Ocaña, norte de Santander, murieron en las últimas horas 2 niños de 5 y 3 años, quienes eran primos y se encontraban con sus padres en la vereda Montecito de Río de Oro, departamento del Cesar. Según se pudo conocer, los pequeños fueron identificados como Jofran Matías González Chaya y Amira Yasley Chaya, de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban de vacaciones en territorio colombiano. Los niños se intoxicaron luego de comer el fruto de la planta bonetero, conocida comúnmente como manzanillo, el cual tomaron pensando que se trataba de una fruta común. Los infantes fueron trasladados al hospital Emilio Quintero Cañizares de Ocaña, en donde fueron atendidos. Allí murió la niña de 3 años, mientras que su primo falleció cuando era trasladado a Cúcuta para recibir atención especializada. Según se pudo conocer, el bonetero es una de las plantas más venenosas del mundo. La venta del fruto está prohibida debido a su principal principio activo de ebonina, que ingerido en dosis superiores a los 250 miligramos, produce cólicos por su potente acción purgante, diarreas, debilidad general, alucinaciones, convulsiones, pérdida de conciencia, síncopes y pudiendo conducirlos hacia la muerte. La información desde Cúcuta para la Hora de la Verdad con Carlos Salazar.
Grandes Ligas.
en la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico.
Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como tu sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en tu dolor. Que no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.
Uno de los grandes compositores latinoamericanos, precisamente mexicano, Agustín Lara, ha sido nuestro invitado musical del día de hoy. Estamos escuchando Palabras de Mujer.
Que no quiera yo.
Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN.
Veinticinco minutos y vamos a repasar brevemente algunos hechos que son noticia el día de hoy. Bueno, Nicolás, usted esta mañana hablaba del inicio de la discusión del presupuesto y ya a esta hora pues hacen llamado a lista, ya en Cámara de Representantes empezó la discusión, en Senado hasta ahora arranca y obviamente como es costumbre y dado los alcances que tiene la ley, pues van a tener que presentarse los distintos impedimentos por parte de las de los congresistas y esto será un tema que se defina a lo largo de la mañana, sin que esto sea garantía evidentemente de que se pueda votar el articulado de la ley en las próximas horas. Probablemente esto se extienda hasta el día de mañana. En otros hechos se sigue discutiendo a nivel nacional como internacional el caso de Alex Saab. Ya circula alguna versión de la parte de la defensa de Alex Saab que dicen que van a solicitar cuanto antes que se le permita el beneficio de detención domiciliaria en Miami a Alex Saab. Vamos a ver qué resuelve el juez del caso, pues creo que para nadie es un secreto que Alex Saab es un personaje que pretende ser rescatado o por lo menos arrebatado de la justicia estadounidense por parte de Nicolás Maduro. El caso es que tiene un bufete que está trabajando en eso y vamos a ver en las próximas horas qué ocurre, sobre todo si se le confirma o no esa posibilidad de quedar en detención domiciliaria.
Yo no creo que no. Perdón, Nicolás, que me metí. Yo no creo que no. Ya le fue negada la libertad condicional. Entonces, precisamente por riesgo de fuga, no creo que le vayan a dar detención domiciliaria tampoco.
Pues falta ver, porque seguramente el régimen pues está teniendo un bufete de abogados poderosísimo que intentará pues por todas las vías lograr sacar del aprieto a Alex Saab, pero a diferencia de nuestro país y en Venezuela y en algunos países del continente, pues la justicia americana sí tiene carácter y sí tiene autoridad y no creo que se dejen meter ese gol de dejar libre a este personaje, porque como decía Demar y ahorita cuando lo conversábamos con el doctor Ledesma, pues Alexa, donde lo dejen salir, más o menos, mejor dicho, pone un pie afuera y está en un avión de vuelta a Venezuela. Entonces, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos no va a dejar que esto permite que pase, y pues estaremos más bien de mar en estas semanas viendo cómo, yo creo que eficazmente, la justicia americana va sacándole los daticos al señor Saab, y comienza a temblar más de uno de mar, como usted dice, hay escasez de Lomotil. Yo creo que el impacto histórico pueda que estén temblando, sobre todo por su líder natural, el señor Gustavo Petro, que al parecer, como estábamos también discutiendo, y supuestamente alega del exdirector de inteligencia de Venezuela, pues ha recibido algunas ayuditas por parte de lo que sería la narcodictadura de Venezuela. Estaremos pendientes de que todas estas suposiciones y, digamos, estos alegatos por parte de figuras del régimen se cumplan o no se cumplan, y si el señor Saab tiene algún sustento, algunos argumentos que nos ayuden a llegar a la verdad lo antes posible, porque es por el bienestar, yo creo, de la seguridad geopolítica de nuestro país y de todos los países que están en el continente y también hacen parte del grupo de Lima. Es el interés colectivo de Mar, la libertad del pueblo venezolano.
Pues vean ustedes, el Ministerio de Justicia de Cabo Verde aseguró en un comunicado que habrá plenas garantías en el juicio justo y equitativo en Estados Unidos de Alex Saab. Entre otras cosas, se negoció, al parecer, o por lo menos fue una de las condiciones para poderle entregar en extradición, que a Saab no se le aplicare ni cadena perpetua ni pena de muerte. Por lo que, pues, eso hace prever que los 160 años, pues, evidentemente no serán aplicables según lo acordado con Cabo Verde y los Estados Unidos, lo que no sé que sea una garantía realmente. Además, no lo sería porque recuerden ustedes que Alex Saab es ciudadano colombiano y no se le puede imponer una pena mayor, según los tratados de extradición, a las penas que se imponen en Colombia, que la máxima es de 60 años.
Pero es nacionalizado también venezolano.
Claro, no habrá que ver con qué tratamiento lo van a atender, aunque pues el proceso y todo lo que gira ahora mismo en torno a él es por su condición venezolano, de venezolano.
Exactamente, venezolano y no
de agente. Pero ya verán ustedes cómo la defensa va a apelar al lugar de nacimiento de Saab, a su primera nacionalidad, que es colombiano, para, de acuerdo con el tratado de reciprocidad judicial que hay entre Colombia y Estados Unidos, termine no en 120 años ni en 80, sino en 60 como máxima pena, lo que seguramente no va a pasar porque si empieza a colaborar, pues puede podría terminar en muy poco tiempo en la calle, pero claro, colaborando de manera efectiva. En hechos de la política y de lo que pasa en Colombia, hay uno que lamentar, la verdad. Y es que es inconcebible que lleva 23 días en campaña a la presidencia de la República como precandidato presidencial del Centro Democrático, y ya Alirio Barrera es objeto de amenazas terroristas en contra de su vida. Escuchamos un poco de lo que ha comentado él, está ocurriendo en el marco, estas declaraciones las entregó en el marco de una manga de colega en la que se encontraba porque estaba compitiendo en el departamento del Meta en Villavicencio. Escuchemos cuando le preguntaron sobre los seguimientos y los intentos de hacerle daño a su vida por parte de unos sujetos que algunos dicen son disidencias de las FARC.
Pues sí, capturaron a unas personas tristemente, la soltaron. La fuerza pública hizo un trabajo excelente, la policía estuvo muy pendiente, me brindó todos los temas de seguridad, estuvo conmigo. Capturan a estas personas con 3 pistolas y con cerca de, creo que 50 y algo de cartuchos, proveedores, todas estas cosas, ya con grabaciones donde sabía que venían a atentar contra mi vida y contra la integridad de mi familia. Y un juez de control de garantías, por falta de algún tema de procedimiento, los dejó en libertad. Pues es triste esto, porque se ve no solamente de pronto amenazada la integridad de nosotros, sino también el trabajo que viene haciendo la fuerza pública, que ha sido excelente. Y pues, hombre, triste, muy triste esto.
Pues es lo que ha relatado Alirio Barrera, precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático, respecto a las amenazas que hay en contra de su vida, Nicolás. Y ¿quién lo entiende? O sea, este país definitivamente es inviable en la medida en que si alguien piensa diferente o tiene una aspiración, simplemente lo pretendan silenciar con violencia, matándolo, porque es la verdad, es lo que puede llegar a ocurrir.
Hombre, Mar, sin lugar a dudas, pues esto es un hecho trágico, a diferencia, pues, o sea, teniendo al lado las diferencias políticas, estos hechos no pueden ocurrir, tienen que existir las garantías para todos los candidatos, inclusive para los precandidatos. Nos ponemos en total solidaridad con el doctor Alirio Barrera, esperamos que la policía le brinde toda la protección y el esquema pues se robustezca. Sin embargo, Demar, es preocupante, es vergonzoso que agarren a los tipos y por supuestamente un mal procedimiento cuando se judicializan o los arrestan, pues toca volverlos a soltar a su libertad, pues a la sociedad. Entonces volvemos como en el caso lamentable también del asesinato cruel y vil del policía hermano del representante Gabriel Vallejo, en donde pues la justicia colombiana vuelve otra vez a ponerse la 10 y comenzará a mandar otro mensaje nefasto para el país, y es que acá los criminales pues no pagan y que acá se cometen homicidios y se cometen atentados y se cometen crímenes con total impunidad. Prácticamente nuestra justicia lo que garantiza es que haya impunidad en este país, porque ya sabemos, de marca, que el 97% de los homicidios en Colombia no se resuelven. Entonces imagínate esto yo creo que es lamentable. Yo no sé lo grave, lo desalentador que es para el pueblo colombiano y cómo la justicia colombiana nos va a prometer o nos va a arreglar esta falencia que existe dentro del sistema judicial. Porque imagínese que hubiera pasado con Alex Saab.
No, pues claro, es que no, pues
que se hubiera tropezado subiendo al avión. Entonces no. El gobierno de los Estados Unidos dice, hombre, no, mira, Nicolás Maduro, acá te lo vuelvo a dejar.
No se imagine, porque para no ir lejos, el sistema de justicia colombiano es lo que reflejó con el terrorista alias Jesús Santrich. Por una parte, la fiscalía lo mantuvo preso un año, mientras se definía la competencia. La JEP reclamó competencia, la Corte Constitucional se la otorgó, el Consejo de Estado dijo que en el caso de él, él era un aforado y que tendría que ser la Corte Suprema de Justicia la que lo procesara. No a la luz de la justicia ordinaria. Y de esa forma logró quedar en libertad, y después de haber quedado en libertad, pues simplemente se fugó a Venezuela y desde allí empezó a amenazar al presidente de la República y la seguridad de los colombianos. Es ese el modelo de justicia. No hay que ir muy lejos, la verdad, ni tampoco plantearse la hipótesis, querido Nicolás, porque vea usted, ya nos ha ocurrido. Aquí dejaron volar a Santrich, dejaron volar a Iván Márquez, dejaron volar a alias El Paisa, a alias Romaña, que todos sabían en qué estaban. De hecho, había fotos posteriores a la firma del acuerdo en diciembre del 2016, donde se veía a Iván Márquez haciendo un orden cerrado con unos hombres suyos, y todos estaban en armas. Nadie se preguntaba si era cierto que ya habían hecho la entrega de armas, porque esos seguían armados en toda la expresión. Pues bien, es eso lo que tenemos por modelo de justicia, y usted bien lo señala. Algunos han indicado que el nivel de impunidad en Colombia es del 94%. Por cada 100 capturados, 6 pasan al proceso como tal, donde se les imputa los cargos y les decreta medida de aseguramiento, y ojo, 94 quedan en libertad por mal procedimiento, por vencimiento de términos y otros arandelas que le nacen a este sistema de justicia que se va pareciendo cada día más a un sistema de impunidad y de injusticia. Otros hechos que son noticia: a esta hora se debate el presupuesto general para el año 2022. Recuerden ustedes que con el presupuesto se busca recaudar, cuando menos a recaudar, no, asignar 350,4 billones de pesos para el próximo año. Y bien, eso es lo que ocupa ahora mismo a las Cámara de Representantes y el Senado de la República. La ponencia fue radicada para segundo debate con varias novedades. En primer lugar, se compone de 139 artículos, mientras que para el primer debate había 126 artículos. Aquí lo que vemos claramente es que muchos representantes y senadores le metieron mano, obviamente, para lo suyo. Llega con 13 puntos nuevos y 12 modificaciones. Entre los cambios está el artículo 125, uno de los que está en el ojo del huracán, pues modifica la ley de garantías. Ya algunos sectores pidieron el retiro del artículo, otros han dicho que lo van a votar negativo. Vamos a ver cómo se desarrolla a esta hora la plenaria y la plenaria de Cámara de Representantes, pues ambas cámaras están en estos momentos debatiendo el asunto. 9:37 minutos, Cindy, y vamos a darle una revista, una pasada a nuestros oyentes y sus opiniones a través de las redes sociales.
Demar, Nicolás, nos dice Rodrigo Rivero por Twitter: impresionante y emotiva la intervención del señor Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, en el exilio. También nos dice Rodrigo Martelo por YouTube: el Centro Democrático debe traer al doctor Ledesma como vocero en las plazas públicas con esta historia de la realidad del comunismo y del socialismo. Nos dice Rosalba Castaño por YouTube, necesitamos gobiernos demócratas capitalistas donde los jóvenes puedan estudiar, trabajar, crear empresa y poder disfrutar de sus logros con tranquilidad. Nos dice Marta Gallo por YouTube, las encuestadoras parecen más bien un programa de risa y humor. Más le creo a la bola de cristal que dice que Oscar Iván Zuluaga... ni sueñe con ser presidente. Escasamente le alcanzará para un ministerio. Y por ahí también nos dice Fabio Rodríguez por Facebook. Excelente la entrevista al doctor Ledesma. Colombianos, abramos los ojos ante estos bandidos de la izquierda.
¿Qué tal? Pues muy bien, son los comentarios de nuestros oyentes y los invito para que nos vayamos a hablar de deportes con la Tata Castro.
La verdad se acompaña mejor con Bretaña.
Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro.
Bueno, Tata, momento de los deportes.
Sí, señor, muy buenos días. Bienvenido de Mar, que cada día aprende más de deporte. No sé si se acuerda usted en la Selección Colombia de Duván Zapata, que lo llaman el toro, claro, delantero de la Selección Colombia.
Que se comporta como un ternerito cuando juega con Colombia.
Bueno, pues resulta que en su equipo, el Atalanta en Italia, no es un ternerito sino un toro. Este fin de semana el Atalanta de visitantes le ganó 4-1 al Empoli. Y el cuarto gol lo anotó Duván Zapata, o sea que con ese gol el delantero colombiano llegó a 100 goles en la Serie A de Italia, anotando, como les digo, el último gol de ese encuentro. Se convirtió en el primer jugador de nuestro país en alcanzar esa cifra, además alcanzó los 70 goles con la camiseta del Atalanta, 60 de ellos en la Liga Italiana, por lo que se acerca a un récord histórico con el club de Bérgamo. Increíble, ¿no le parece? Él se pone la camiseta amarilla de la Selección Colombia y se vuelve un ternerito.
Pues no entiende uno, Tata, ¿cómo es? Bueno, sí lo puede entender uno. Y es que siempre para poder jugar en los 11 necesitan equipo. Y es lo que pareciera no hay en Colombia. En Colombia hay dos equipos. Sí. Uno que intenta una defensiva y otro que intenta una muy buena defensa, porque la tenemos, hay que decirlo. Pero lo que pasa en el medio campo es sencillamente insólito.
Parece ser que no le están poniendo tan bien los balones como se los ponen en Italia,
claro,
en el Atalanta.
Claro, date cuenta lo que pasa con Messi en la Argentina, ¿no?
Sí,
Messi ya no. Es un volador, es sí, impresionante.
Lo que pasaba, porque ya
lo
está
que pasaba, sí.
Sí, sí.
Pero sí. Claro que si lo llevan sin equipo y está solo por muy crack que sea Messi o por muy crack que sea Cristiano Ronaldo, necesitan de un equipo que les ponga los balones donde tienen que ponerlos.
Pues eso les cuento de Duván Zapata, que a propósito, esta semana vuelve la Champions. Ya les voy a contar porque tenemos hoy partidos muy interesantes. Mañana el Atalanta de visitante a las 2 de la tarde se enfrenta al Manchester United. Un partidazo. El Atalanta es líder de ese grupo con 4 puntos, seguido por el Young Boys suizo que tiene 3 y el Manchester United, el rival del Atalanta mañana, está de tercero con 3 puntos. Así que vamos a ver nuestro toro colombiano cómo se comporta mañana en la Champions frente al Manchester United. ¿De quién? De Cristiano Ronaldo. Así que partidazo para que se paren la agenda a partir de mañana a las 2 de la tarde. Como les decía, la Champions regresa esta semana con el tercer partido de la fase de grupos. En total se juegan 6 partidos en esta fase de grupos. Los primeros 2 pasan a la siguiente ronda, que es octavos de final. Hoy tenemos al Porto de Portugal con los colombianos Luis Díaz y Mateo Zuribe, que reciben al Milán. Un partido muy importante para los dos equipos porque fueron derrotados por el Atlético de Madrid y el Liverpool, que hacen parte de ese grupo B. Ese partido hoy también para alquilar balcón, el del Atlético de Madrid en territorio español frente al Liverpool, será a las 2 de la tarde, y el Porto frente al Milán a la misma hora. Como les decía, el Porto con los colombianos está de tercero en ese grupo con un solo punto y el Milán es cuarto con 0 puntos. lidera el Liverpool, que tiene 6 puntos, y el segundo es Atlético de Madrid, con 4 puntos. Eso por el lado del grupo B. Otro partido con presencia colombiana, y voy a estar pendiente porque creo que todo el mundo está sorprendido con este equipo que les voy a hablar. Se llama el Sheriff, que va por otra hazaña. Están liderando el grupo D, óigase bien, donde también está el Real Madrid y el campeón de Italia, el Inter. Hoy el club moldavo con los colombianos Danilo Arboleda y Fran Castañeda. Fran Castañeda es el capitán de ese equipo Sheriff. Visitan en San Siro al Inter de Milán, que es tercero. Ya le ganaron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu de Mar, eso le cuento. Y ahora van con el campeón de Italia en territorio italiano, en el estadio San Siro. Ese partido del Sheriff será a las 2 de la tarde. En ese mismo grupo D, el Real Madrid visita al Shakhtar Donetsk, que es último en ese grupo, tiene un solo punto, y el Real Madrid es segundo con 3 puntos. Será a la misma hora. Como les decía, ese Sheriff de Moldavia es la cenicienta de esta Champions. Ha sido la gran sorpresa. Le ganó de local al Shakhtar ucraniano y de visitante le ganó al Real Madrid. Así que el Inter necesita ganarle porque solo ha logrado 2 puntos de 6 posibles. También hay un colombiano que va a estar hoy en el Brujas, que está de local frente al Manchester City. Será a las 11:45 de la mañana. El Brujas es segundo del grupo A y se enfrenta al City, que es tercero en ese grupo. Estoy hablando del colombiano Eder Álvarez Balanta en el Brujas de Bélgica. Y el Paris Saint-Germain, el nuevo equipo del señor Lionel Messi, recibe al Leipzig alemán. Será a las 2 de la tarde. Ese grupo A lo lidera precisamente el Paris Saint-Germain y el Leipzig está en la cola de cuarto con 0 puntos. Eso va a ser lo que va a suceder hoy en la Liga de Campeones, por lo menos pendientes de los colombianos. Bueno, en otros resultados, para que hablemos de otros resultados de la Serie A de Italia el fin de semana, Juventus con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado de titular consiguió su cuarta victoria en línea en esta Serie A. Sin embargo, es séptimo en la tabla. Sorprende mucho ver a Juventus de séptimo en la tabla. Le ganaron 1-0 a la Roma con gol de Moisés Kean en el minuto 16. Juan Guillermo Cuadrado fue titular y, como les digo, el Juventus alcanzó su cuarta victoria en línea. Otro partido, el Napoli le ganó 1-0 al Torino. Allí estuvo de titular el arquero colombiano David Ospina, venía de estar de una excelente presentación en la triple jornada de eliminatorias de octubre, y allá llegó, lo pusieron de titular, dejaron a Meret en el banco, el otro arquero, y el Napoli continúa liderando el torneo italiano con 24 puntos jugadas 8 jornadas. El Atalanta, a propósito de Muriel y de Dubán Zapata, está de sexto en el torneo italiano. En el torneo del fútbol profesional colombiano, Millonarios se quedó con el clásico bogotano. Fue un fin de semana de clásicos, los clásicos más tradicionales, pues el único vencedor fue Millonarios, porque le ganó 2-0 a Santa Fe. Medellín y Atlético Nacional empataron, y Deportivo Cali y América también empataron. Millonarios le ganó 2-0 a Santa Fe con goles de Román y de Giraldo. Deportivo Cali empató 1-1 con el América. Empezó ganando el América, terminó empatando Preciado en el minuto 82 de penalti al Deportivo Cali. Y Medellín y Nacional empataron 1-1. Empezó ganando el poderoso de la montaña en el minuto 72 y Baldomero Perlaza empató el partido en el minuto 85. Estos resultados dejaron Atlético Nacional de líder con 33 puntos, seguido por Millonarios con 29, Deportes Tolima tiene 27 en el tercer lugar. Me sorprende muchísimo es que hay grandes equipos por fuera de los 8. Estoy hablando que está por fuera el América, está por fuera Deportivo Cali, está por fuera Santa Fe, también está por fuera de los 8. Y hay equipos como el Deportivo Pereira, que está de quinto en la tabla con 24 puntos. Deportivo Pereira, que goleó 3-0 al Once Caldas en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Pues impresionante en ese clásico del eje cafetero. Pereira goleó al Once Caldas, que no levanta cabeza. Bueno, Demar, y ya hablemos del debut de James Rodríguez, que tanto lo esperábamos, pero no fue tan bueno. Golearon a su equipo, pues que lo goleen no es culpa de James, que James no es defensa, él no está impidiendo que anoten los goles. Pero sí, es el creativo, el que crea el juego, y bueno, su presentación no fue tan buena, según la prensa, pero lo que más me impactó después de esa goleada que recibió su equipo frente al Al-Duhail 3-0 fue cómo lo criticó la prensa británica. No le perdonan que se haya ido para Qatar, que haya dejado la Liga Premier. Dicen que la carrera de James ya tocó fondo, y bueno, James concentrado en lo suyo, esperando a coger nivel. Vamos a estar muy pendientes esta semana porque el día viernes le espera, de pronto puede lograr su primer título en Qatar con su nuevo equipo, ya que se enfrentan en la final de la Copa del Emir de visitantes al Al Sadd. Este torneo es el torneo que reúne los 12 equipos, 12 de la primera división frente a los 6 de segunda división. Bueno, el equipo de James Rodríguez, el nuevo equipo de James Rodríguez, pues ya está en la final, el Al Rayyan, y se enfrenta, como les digo, al Al Sadd. Eso será el día viernes, pendientes, a ver qué dice la prensa británica si logra el título jugando James.
Pues si lo va a jugar como ya lo hizo, difícil, ¿ah? ¿Eh? Pero no, el problema
a mí,
no solamente
me
James,
impactó mucho.
Los jugadores del Al Rayyan, vaya nivel. Sí.
No, me impactó muchísimo unas imágenes que nos pasaron. Primero, un jugador del equipo de James que se chocó con el árbitro. O sea, no son muy hábiles. Y después James le hace un pase a otro jugador y este se choca con un jugador del equipo contrario. Pues estas cosas realmente no suceden mucho en los equipos de buen nivel. Allá es donde se fue el señor James Rodríguez a jugar. Bueno, y hablemos de las buenas noticias, porque le fue muy bien a Colombia en el sudamericano de esgrima que terminó este fin de semana en Ibagué. Terminaron campeones la selección Colombia con 9 medallas de oro, 6 de plata y 13 de bronce. Las mismas medallas de Brasil, pero Colombia termina con el primer lugar porque tuvo más medallas de oro, 9 en total frente a 7 de Brasil. Y no puedo dejar de mencionar lo que sucedió en el torneo de tenis de Indian Wells, que terminó el día domingo en California, porque fueron triunfos históricos en ambas ramas individuales. La rama femenina, la española Paula Badosa, hizo historia para el tenis español. Se convirtió en la primera jugadora de ese país en ganar el título WTA 1000 de Indian Wells, que aparte de los torneos de Grand Slam es el más importante. Derrotó en la final a la bielorrusa Victoria Azarenka. Excelente, me parece. Es una jugadora de 23 años y le permitió sumar 1000 puntos que seguramente va a ascender en el ranking mundial. Y en la rama masculina también se hizo historia. Cameron Norrie derrotó en 3 sets al georgiano Nicolás Basilashvili. Ganó Indian Wells convirtiéndose en el primer campeón, óigase bien, primer campeón fuera de los mejores 25 del mundo desde el año 2010. Además, les cuento pues que estaba fuera de los mejores 25, pero además es zurdo, es un jugador zurdo, primer británico en ganar el Master 1000 del desierto californiano, fuera del top 25, avanzó 10 lugares en el ranking de la ATP y es el primer zurdo en ganar Indian Wells desde que lo hizo Nadal en el año 2013, increíble. Se hizo historia en ambas ramas, lo que nadie esperaba. Pendientes del Challenger ATP de Bogotá, ahí tenemos al colombiano Daniel Galán, que comenzó con pie derecho este torneo que se está jugando en la capital colombiana. Está esperando ganador para la siguiente ronda que saldrá del partido que juegan hoy el brasileño Orlando Luz y el austríaco Gerard Melzer, que juegan hoy a las 10 de la mañana. Todo en deportes, gracias a Postobón. 9:52 minutos, viene la música.
Bretaña acompaña tus mejores momentos.
En la hora de la verdad, los grandes intérpretes y compositores de la música.
Jenner Bedoya, muy buenos días.
De Mar, una feliz semana para usted, corta semana para usted, para todos los oyentes de La Hora de la Verdad.
No me lo recuerde porque ya me siento en viernes.
Esto se pasa rápido, mi querido De Mar, y con buena música, pues imagínese.
Bueno, y ahora los veo a ustedes a este lado del mundo, ¿no?
Sí, señor, esa es la idea con Clásicas del Amor, tantos géneros, tantos idiomas. El año pasado estábamos por ruso, por francés, por inglés de los Estados Unidos, y hoy, bueno, amanecimos con algo del Brasil. Vamos a recordar a uno de los grandes un día como hoy, hace 108 años, uy, pasa el tiempo, nacía el gran Vinícius de Moraes, Río de Janeiro, uno de los padres de la llamada Bossa Nova, músico, poeta, escribía la música de muchos temas, por supuesto, pero también escribía las letras, comenzando muy, muy jovencito con las composiciones y con temas que se volvieron famosos en el mundo entero, una mezcla de esa música muy tradicional del Brasil con el jazz. Eran armonías diferentes, armonías muy llamativas, una música muy cercana que llegaba directo al corazón, que además cuando usted le suma el portugués, pues como que llega aún más cerca, no es como si a usted le cantaran al oído, yo sé que voy a llamar, yo sé que te voy a amar por toda la vida. Así que hoy lo estamos recordando, esta es una versión hermosísima que nos canta Paola Díaz de este tema del gran Vinícius de Moraes, que además hacía una forma diferente de pararse en los escenarios, de hacer más íntimo todos estos conciertos con su guitarra, su copita, su vasito de whisky, su hielo, hablaba, cantaba, lo que sea, era como una especie de tertulia, y todo el mundo quedaba atrapado cuando se subía al escenario el señor Vinícius de Moraes, que hizo colaboraciones con otros grandes como Tom Jobim. Mira, acá le traigo otra versión que hizo una de las grandes, el maestro Vinícius de Moraes. Ya falleció, bueno, falleció en el año 80, pero todavía tenemos viva a doña María Creusa, de las grandes cantantes que muchas veces se paró en los escenarios con el señor Vinícius de Moraes. Acá está, Eu sé que voy a temar, María Creusa.
Eu sé que voy a amar por toda mi vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu voy a amar por toda mi vida.
Hermosísima ola de María Creusa, la guitarra que escuchan es del propio Vinicius de Moraes, y este tema pues es del año 1972, ya va a cumplir los 50 años cuando lanzan al mercado María Creusa, estaba Toquiño y estaba Vinicius de Moraes, este álbum que llevaba precisamente ese nombre, Eusei que voy a llamar. Pero mire, si hablamos de clásicos de mar y oyentes, y hablamos de Vinicius de Moraes, pues hay que hablar de las colaboraciones, una muy famosa que hizo con el señor Antonio Carlos Jobim, 1962 versiones, las que usted quiera. Acá le traigo una que interpreta Antonio Carlos Jobim y nada más y nada menos que Frank Sinatra, La Garota de Ipanema.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah.
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu
avançado. Además, un fragmento. Antonio Carlos Jobim, Frank Sinatra, La Garota de Ipanema.
No había escuchado yo esa versión, ¿eh?
Sí, es muy bonita, además es en vivo, esto no es de estudio ni nada, par sentados tomándose su vinito, Sinatra con su tradicional cigarrillo, Antonio Carlos Jobim con su guitarra y empiezan a cantar.
Vea pues. Pues maestro Jenner Bedoya, muchísimas gracias por traernos al Brasil con este bellísimo portugués en esta voz de Paola Díaz, recordando a los grandes de la música, del Bossa Nova sobre todo, en esta parte de nuestro programa donde con Clásicas del Amor llevamos cultura, llevamos información, llevamos entretenimiento para finalizar nuestra jornada de este martes 19. Un feliz día, maestro.
Feliz día de mar, feliz semana para todos. Gracias.
A usted muchas gracias y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por estas 4 horas de audiencia en las que entrevistamos, hablamos, debatimos de los temas más importantes de Colombia y el mundo, con su compañía, por supuesto. Mañana, nuevamente desde las 6 de la mañana, bajo la dirección del doctor Fernando Londoño Hoyos, nos escuchamos aquí, a través de Radio Red de RCN.
Toda mi vida.